y el versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pues al menos en el sentimiento mío, creo que los textos que comenzamos a analizar el lunes pasado pues siguen teniendo mucha vigencia y mucha actualidad en la vida de esta iglesia. Empezamos a hablar el lunes pasado, de las preocupaciones a raíz de lo que tenemos en el verso 6 y en el verso 7. No vamos a volver sobre el análisis, digamos, exegético de los diversos términos que analizamos en su momento, pero sí a recordar algunos de los aspectos que mencionamos para seguir con los pensamientos que desarrollamos el último día. Que si hay alguna cosa quizá que pudiese ser común a la mayoría, si no a todos los hermanos que estamos aquí esta noche, es que seguro que todos estamos preocupados por algo, preocupados por alguien, o preocupados por muchas cosas. Y es mucho decir lo que dice el versículo 6, lo que el autor de la epístola escribió en su día. Lo leemos muy pronto, pero sin embargo la aplicación de esta realidad a nuestra vida ya no es tan fácil. La palabra afán, que ya analizamos el otro día de manera bastante pormenorizada, significa fundamentalmente preocupación. Y tiene una relación directa con lo que la palabra de Dios se nos revela sobre la ansiedad, y también sobre una consecuencia de la ansiedad, que es la angustia, y sobre lo que son las consecuencias de la angustia en los diversos trastornos afectivos, psicológicos o mentales que los seres humanos podemos padecer. Pero, dicho de una manera simple, El autor estaría escribiendo aquí algo como esto: no estéis preocupados por nada. Lo que realmente pues resulta bastante difícil en la vida de hoy y probablemente en cualquier momento de la historia o de nuestra historia personal. Más bien lo que predomina es que estamos, o nos pasa un poco lo que analizábamos el lunes pasado o algún día de estos a Marta, la hermana de Lázaro, cuando el Señor la dice que estás preocupada, estás ansiosa, estás afanosa por muchas cosas. Todo lo contrario de no estar afanosos por nada. Y además el Señor se lo dice de una manera muy personal, muy en relación con su vida y con sus circunstancias. Dice: Marta, veo que estás preocupada por muchas cosas. Y eso quiere decir: miro en tu corazón. El Señor le dice a Marta: veo, quiere decir miro en tu corazón, y puedo leer que estás preocupada y afanada por muchas cosas. Y probablemente pues el Señor también, que mira en nuestros corazones en esta tarde, pues seguramente que ve dentro de nosotros, o al menos dentro de algunos de nosotros, demasiadas preocupaciones. Y ya decíamos el otro día que este verbo, afanarse o preocuparse, está expresado en los originales en tiempo imperativo, y que en realidad la traducción más acertada es: dejad de estar en ansiedad. La preocupación, que es la que genera la ansiedad, dejad de estar en ansiedad. O sea, se admite por una parte que la preocupación es una realidad posible, y que además es una realidad posible en nuestras vidas, en nuestras circunstancias, como personas, como familias y como iglesia. Dejad de estar en ansiedad. Y también se nos da la vía, expresar al Señor, poner delante del Señor, llevarle al Señor nuestras preocupaciones, contarle lo que nos preocupa, lo que nos angustia. Y además hacerlo orando, que es la manera más profunda y más trascendente de nuestra comunicación con Dios. La relación de un creyente con Dios, cuando ora desde lo más profundo de su corazón, pues es una experiencia que no se puede traducir en vocablos ni en palabras, que está más allá de las palabras, porque pasa de los pensamientos a los sentimientos, ¿no? De lo que le decimos al Señor a lo que sentimos cuando se lo estamos diciendo, a lo que sentimos antes de decírselo y a lo que sentimos después de decírselo. Con oración y ruego. La palabra rogar significa implorar o pedir algo, algo que necesitamos, pero al mismo tiempo dándole gracias al Señor por adelantado de que aquello que vamos a pedir nosotros, si lo pedimos conforme a su voluntad para nuestra vida, y ya hemos visto cómo la palabra de Dios dice que aunque nosotros conscientemente no sepamos pedir al Señor como conviene, el Espíritu de Dios que habita en la esfera de nuestra intimidad, con gemidos indecibles, es decir, inexpresables, en vocablos, en palabras, pues intercede por nosotros ante Dios, de acuerdo con Dios, conforme a la voluntad de Dios, para que esa voluntad se realice en nuestra vida. Y si eso funciona así, dice aquí el versículo 7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es decir, tenemos que ir más allá de lo que entendemos para poder disfrutar de esa paz de Dios, guardará vuestros corazones, es decir, el lugar de donde nacen nuestras preocupaciones y nuestras angustias, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, hablando de las preocupaciones, el lunes pasado pues hablábamos de las preocupaciones que la palabra de Dios nos presenta a nivel doméstico, y comentábamos un pasaje de Lucas en el capítulo 10 y versos 38 al 41, que es el pasaje conocido de cuando por primera vez el Señor Jesucristo es recibido en casa de Marta, de María y de Lázaro, su hermano, y Marta toma, digamos, esa decisión, identificándose con el Señor, con su doctrina, y comprometiéndose mucho, y sin duda alguna, pues de acuerdo con sus hermanos. Las preocupaciones domésticas que surgen allí, que a veces esas preocupaciones domésticas pueden desestructurar mucho la vida de las personas. De esas hablamos el día pasado. Vamos a pasar al segundo tipo de preocupaciones muy importantes que yo encuentro que se nos presentan en la palabra de Dios y que además son preocupaciones de las que no podemos pasar. Quizá de las preocupaciones domésticas podemos pasar en muchos aspectos o hasta cierto punto, pero de estas que voy a mencionar ahora ningún ser humano puede pasar. Y la unión que hay entre los pasajes que vamos analizando y estos textos del capítulo 4 de Filipenses es a través de el verbo afanarse o preocuparse, a través de este verbo. Y hay dos pasajes que son paralelos, se dan en dos evangelios sinópticos. En el evangelio de Lucas, en el capítulo 12 y los versos del 22 al 31, y un pasaje paralelo que quizás recordamos mejor en el evangelio de Mateo, en el capítulo 6 y versículos del 25 al 34, que es en el que nos vamos a fijar más, porque forma parte, digamos, de la predicación de lo que se llama el sermón de la montaña, y que no tenemos tampoco que imaginarnos que lo que tenemos en el capítulo 5, en el capítulo 6 y en el capítulo 7 de Mateo, como esta predicación del sermón de la montaña, ocurrió exactamente en el mismo orden que la tenemos escrita aquí, y que todo lo que el Señor dijo en el sermón de la montaña lo tenemos escrito aquí. El sermón del monte duró muchas horas, y por lo tanto el Señor dijo muchas más cosas de las que tenemos escritas aquí. Lo que pasa es que lo que tenemos escrito aquí es el corazón, la esencia, el fundamento de aquellos que además fueron testigos, porque estuvieron allí y escucharon, y se ha rescatado para nosotros por la voluntad de Dios pues estas páginas, digamos, tan importantes, ¿no? Quizá las más importantes de toda la revelación de Dios, por lo menos lo más importante que el Señor Jesucristo dijo durante el tiempo que estuvo en la tierra, y también lo más profundo y lo más vinculante para nosotros como cristianos. Pues en el capítulo 6 habla del mismo tema que tenemos en Filipenses, del afán y de la ansiedad, y lo que viene a decir es lo mismo que nos resume el apóstol Pablo, pero voy a leerlo, es muy conocido, pero vamos a leerlo a partir del capítulo 6 de Mateo, versículo 25. Por tanto, os digo, si viésemos el contexto inmediato de esto, nos llevaríamos una sorpresa, porque en ese contexto está hablando de dos dioses a los que se puede servir. Dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Es decir, no podéis servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno, o odiará literalmente al uno y amará al otro, o estimará, se adherirá al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, os digo, es decir, no poder servir a Dios y a las riquezas le lleva a esa conclusión. Es obvio que la invitación del autor es destacar que el Señor Jesucristo dice que hay una contradicción en querer servir a Dios y a las riquezas, en querer servir, digamos, a lo que son los principios y contenidos del reino de Dios y lo que son los principios y contenidos del reino de este mundo. Por tanto, os digo, es decir, no podéis servir a las riquezas como Dios. Entonces, si no se sirve a las riquezas como Dios, cabe la posibilidad de que estemos afanosos y entremos en una situación de ansiedad porque nos falte lo fundamental para la vida. O sea, aquí ya no se trata de que si la ansiedad a nivel doméstico, como era la preocupación de Marta, en la casa de Marta había dinero, en la casa de Marta había bienes, en la casa de Marta había comida, en la casa de Marta había abundancia. No se servía a las riquezas como Dios, pero había todo eso, había todo eso. No, la ansiedad de Marta no es porque le faltase el vestido, ni la comida, ni el alimento para dar de comer a todas las personas que tenía allí. La ansiedad de Marta era por hacer las cosas muy bien, por poner la mesa muy bien, por atender al Señor y a sus discípulos muy bien. Era por otro tipo de detalles. Aquí es distinto. Y dice: por tanto os digo, no os afanéis, es el mismo término de Filipenses, por vuestra vida. No, no solamente por el hambre, no solo por la desnudez, sino por la vida, que es una cosa mucho más importante, mucho más trascendente. La vida es la verdadera realidad nuestra. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Es evidente que la vida tiene una dimensión con unas necesidades en el orden fisiológico y biológico que son materiales. O sea, es decir, para vivir necesitamos comer, necesitamos beber, bebidas que no nos hagan daño, por descontado. No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Y aquí se define toda la personalidad de un ser humano cuando se habla de vida y de cuerpo. Para cuerpo se emplea el término griego soma, todo lo somático, todo lo material, todo lo biológico. Y para vida se emplea el término griego psique, que significa alma, que significa espíritu, y que aquí se traduce muy correctamente por el contexto del propio texto en relación con el cuerpo, por vida. Es decir, psique por vida, pero que implica toda nuestra personalidad a nivel somático, a nivel anímico y a nivel neumático o espiritual. Y dice, ¿por qué no hay que afanarse ni por la comida, ni por la vida en el sentido de la comida, ni por el cuerpo en el sentido del vestido? Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ahora, eso es algo que nosotros conocemos por la palabra de Dios, pero que creo sinceramente que no vivimos de una manera, digamos, acorde con nuestra vocación cristiana. Es algo que conocemos, es algo que tenemos en la palabra de Dios, es algo que incluso podemos decir, qué bello es todo esto, ¿no? Y qué profundo y qué importante. Pero luego, ¿qué pasa cuando nosotros contrastamos esto con nuestra propia realidad? De verdad que sentimos dentro de nosotros que la vida es más que el alimento? ¿De verdad que sentimos que el cuerpo es más que el vestido? ¿O qué es lo que pasa? ¿Y por qué se nos exhorta a todas estas cosas? Se nos pone ejemplos de la naturaleza incontestables. En alguna de las oraciones se hablaba de la obra depredadora a todos los niveles del hombre sobre la creación de Dios, especialmente en cuanto a lo que concierne a nuestro planeta y todo lo que lo circunda más cercano. Es decir, en nuestro planeta hay una contaminación del cielo, hay una contaminación de la tierra y hay una contaminación del mar, de las aguas. Ya nuestro planeta está contaminado y por lo tanto, en este sentido, el planeta Tierra es un planeta agonizante. O sea, si las cosas no cambian, esta Tierra se muere. Y para que se muera esta Tierra, se necesita una cosa que podrían hacer los hombres en muy poco tiempo, y es talar todos los árboles que hay en la Tierra, por poner un ejemplo. Otras cosas, o es que los agujeros de ozono se multiplicasen por mucho más, y entonces se moriría por una razón o por otra. Pero lo que no parece tan sencillo, por otra parte, podría ocurrir, porque está en la mano del hombre poder destruir la vida en la Tierra. Es decir, solo los residuos, digamos, atómicos que existen en los depósitos de los Estados Unidos de Norteamérica, de sustancias radioactivas, solo los residuos de esa nación, y no con todos, se destruiría toda la vida de esta Tierra si se soltase. Solo esos que hay ahí, pero los hay en muchas partes de la Tierra y en muchas partes del mundo, pero solo con lo que los norteamericanos tienen, digamos, sepultado debajo del nivel de la Tierra. Bien, de todas maneras, pues la marcha del mundo y de la Tierra está en manos de Dios. ¿Qué comparaciones se nos ponen a nosotros? Muy sencillas. Nosotros que a veces nos distanciamos tanto de la creación, hacemos mal. Los creyentes hemos cometido muchos errores a través de la historia. Por ejemplo, considerarnos ofendidos porque alguien ha escrito un libro y nos ha comparado con los animales. Ningún creyente con un conocimiento de la Biblia serio tendría que sentirse ofendido por eso. Porque por una parte parece que nosotros, bueno, tenemos otro nivel de conciencia, otro desarrollo de conciencia, pero los animales también tienen su nivel de conciencia. Pues es decir, las enfermedades que llamamos nerviosas o mentales no son patrimonio exclusivo de los seres humanos. Hay también, en la escala biológica, animales que enferman mentalmente, animales que se mueren de depresión, de tristeza, los perros, los caballos, otros animales, o que se mueren de otros trastornos mentales. Hay animales neuróticos, hay animales que tienen fobias, hay animales que tienen obsesiones, no las expresan como nosotros. Hay animales psicóticos que se vuelven locos, que se trastornan. Hay cantidad de animales toxicómanos. Por ejemplo, para poner un ejemplo tan sencillo como esto, existen 6.000 tipos diferentes de hormigas. 6.000. De esas 6.000, 400 de esos tipos diferentes de hormigas se drogan todos los días igual que los seres humanos. Y se drogan con sustancias que encuentran en una naturaleza que un día fue desestructurada amárticamente, es decir, por la entrada del pecado. Las drogas que la gente consume están en la naturaleza. Surgen de plantas que han aparecido en esta tierra, de árboles, es decir, y son aquellas con las que el propio ser humano se destruye. Pues el ejemplo para no estar ansiosos, para tener confianza, dice: mirad las aves del cielo. Aquí se habla de las aves del cielo. Si leyésemos en Lucas, veríamos que se habla, Lucas matiza, habla de los cuervos. Realmente nosotros tenemos una imagen de los cuervos muy negativa, ¿no? Porque pertenecen a determinado tipo de aves, ¿no? Digamos carroñeras, por decirlo de alguna manera, y eso ya no resulta peyorativo. Pero quiero decir una cosa, ¿no? En favor de los cuervos, si cabe, ¿no? Según los expertos en conducta de animales, los etólogos, los cuervos son los animales más alegres de todas las aves que Dios ha creado. Y cuando nosotros los vemos volando y haciendo cosas y tal, dicen los que estudian la conducta de los animales que están jugando permanentemente. O sea, los cuervos son animales alegres a pesar de todo lo que pase, ¿no? De mirar las aves del cielo, olvidémonos de los cuervos. Mateo amplía a aves en general, Lucas matiza a los cuervos. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Esto resulta precioso leerlo, otra cosa es aplicarlo a nuestra vida. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Lo de valer, tal y como lo entiendo yo, es en el sentido de que los seres humanos somos más trascendentes. Es el problema que nos planteamos cuando estudiamos Eclesiastés al final del capítulo 3, ¿no? Y se hablaba del espíritu del hombre y del espíritu de los animales, ¿no? Y de la trascendencia del ruaz en el hebreo, del espíritu del hombre, y de la no trascendencia del espíritu de los animales. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura, literalmente es a su edad, a su tiempo de vida, a su tiempo de vida, a su tamaño incluso? O sea, que cabe tanto la estatura, o sea, decir que este es un término que tiene una dimensión espacial y temporal. Cabe tanto la estatura como el tiempo de vida de una persona. Por mucho que se afane añadir a su estatura un codo, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Y ahora viene otro ejemplo de la naturaleza, que ya no son de las aves, sino en la escala filogenética, en la escala del desarrollo de la vida, algo por debajo de la esfera, digamos, filogenética más elevada, que es la esfera biológica, la esfera de los seres vivos, por debajo a la vida, a nivel ya, digamos, de las plantas. Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, ¿cómo crecen? Y una pregunta que nos tendríamos que hacer esta noche, cada uno de nosotros, ¿cómo crecen los lirios del campo? Porque crecer es vivir, ¿no? Es desarrollar la vida. ¿Cómo crecen ellos? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria, y es decir mucho, se vistió así como uno de ellos. Eso es decir mucho, ¿eh? Uno de los reyes que disfrutó de un reino de mayor esplendor, riqueza, que jamás hubo en esta tierra, nunca se pudo vestir como un lirio del campo. Ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno para quemar, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Poca fe emplea aquí una palabra en el griego muy clara. El término pistis es la palabra fe en griego, pero aquí está en un tiempo determinado, y la palabra leída literalmente es oligopistoi. Oligo es poco, corto, una fe corta. Poca fe es una fe corta, es una fe que no tiene dimensión, es una fe que para algunos queda reducida exclusivamente a la esfera de la intimidad. Esa fe corta, esa fe que no tiene dimensión, que no tiene la dimensión de las aves del cielo, ni tiene la dimensión de los lirios del campo, que tantos unos como otras tienen una dimensión cósmica. Están en contacto. Pues es una fe religiosa. Una fe religiosa es aquella fe que solamente se deviene en la esfera de la intimidad de una persona y que no tiene ninguna trascendencia hacia afuera, ni en la vida de esa persona, ni en la vida de las personas que rodean a esa persona. Esa es la fe que quieren todos los gobernantes del mundo que los creyentes tengan. Una fe religiosa, una fe que no se fije cómo viven las aves del cielo, una fe que no se fije cómo crecen y cómo se visten los lirios del campo. Una fe religiosa. Decía ya hace mucho tiempo un gran filósofo, uno de los más grandes que hay en la historia de la eternidad, de la historia de la humanidad, Bertrand Russell, decía hace mucho tiempo, cuando escribió un libro que se llama Ciencia y Religión, pues al principio de ese libro dice que una fe, él habla de la confrontación histórica entre la ciencia y de la religión, pues a partir del siglo XVI, que es cuando se pusieron los verdaderos fundamentos a lo que hoy llamamos ciencia, ¿no? Y los descubrimientos que se empezaron a hacer en el siglo XVI, algunos por personas creyentes, aunque fuesen condenadas por el Tribunal de la Santa Inquisición, o fuesen quemados algunos, no solamente en el bando católico, también en el bando protestante, tristemente, ¿no? Pero decía, hablando de toda esa confrontación entre la ciencia y la religión, donde él creía que la ciencia vencería, si viviese los tiempos actuales tendría que retractarse de muchas cosas, o al menos pensar que quizá la ciencia no está venciendo tanto como a él le parecía que podía vencer. Pero él decía que una fe que se convirtiese en una fe pequeña, él no empleaba ese término, una fe que se deviniera solo en la esfera de la intimidad de los seres, ¿no?, en lo que la gente llama el alma de las personas, una fe religiosa podría persistir y podría ser compatible con cualquier evolución de la ciencia en cualquier momento de la historia. Y creo que tenía razón. Es que lo triste es que además los creyentes en muchos países del mundo vamos por ahí. O sea, vamos por, digamos, conservar una fe que tiene muy poca trascendencia, o sea, una fe en Cristo, pero que no se fija en la trascendencia social del Evangelio de Cristo. Una fe en Cristo, pero que no tiene en cuenta la dimensión humana del Evangelio de Cristo. O sea, una fe en Cristo, pero que pasa de todos los desamparados, desarraigados, perseguidos y pobres de este mundo. O sea, una fe en Cristo que no tiene en cuenta las injusticias sociales. Una fe en Cristo que no medita sobre los odios que se levantan entre los seres humanos, ¿no? O sea, una fe en Cristo que solamente se nutre en el interior de esa persona. O sea, yo tengo fe, yo creo en Dios, yo soy salvo, yo sé que Jesucristo murió por mí, y que todo eso, que es algo fundamental en la vida de un creyente, nunca va a tener un impacto en la vida de lo que nos rodea si no ven que esa fe se convierte en algo. Porque la fe sin obras está muerta, es un cadáver, no puede aportar a los demás nada, ¿no? Entonces eso no tiene nada que ver con la justificación por la fe, eso es otro tema completo. Santiago, que es la frase de la fe sin obras que está muerta que yo he citado, empieza hablando que somos salvos por una regeneración interior por la palabra, por el nuevo nacimiento. Está en el capítulo primero. O sea, Santiago no se engaña. Lo que pasa es que esa fe que nos salva hay que vivirla. Hay que vivirla en relación con los demás. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles aquí son las gentes en general, las etnias, los pueblos. Tenemos en cuenta que el Señor Jesucristo estaba en el Sermón del Monte hablando a una multitud de gente que fundamentalmente eran todos judíos. A algunos gentiles habría, o unos cuantos, o muchos, no lo sé, pero fundamentalmente judíos, ¿no? Entonces, porque las gentes en la vida buscan, y además el buscar aquí en el original tiene un énfasis, es buscar con afán, buscar con ansiedad, ¿no? Buscan estas cosas. ¿Qué cosas? La comida, el vestido. ¿Y esto no es necesario? Es verdad que el Señor Jesucristo dijo en la primera tentación que se le presenta a Cristo, es una tentación que tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Dice la palabra de Dios algo que nunca se da a ningún ser humano y que la única persona en la que se dio que conozcamos en la historia fue Jesús de Nazaret, que después de estar sin comer durante 40 días tuvo hambre. Esto en ningún ser humano es posible. Después de 40 días sin comer, la persona está desfallecida, está medio muerta, si no se hace nada por ella probablemente morirá, pero sí que hay muchos seres humanos que pueden pasar 40 días sin comer, sin morirse, y más de 40 días, ¿eh? O sea que la Biblia no está exagerando. Pero esas personas no tienen hambre. Y hace mucho que dejaron de tener hambre, por eso pueden seguir sin comer. Él tuvo hambre después de 40 días. Es algo que diferencia, ¿no?, de otros que pasaron por esas experiencias. Y cuando le tentaron para decirle, di que estas piedras se conviertan en pan, aunque la tentación ahí lo que jugaba era con la conciencia mesiánica de Cristo, le dice, si eres el Hijo de Dios, es decir, cuando él va a empezar su ministerio público, el ataque del diablo es a crearle un problema de duda en la esfera de su intimidad. Tú, Jesús de Nazaret, has llegado a tomar conciencia de que eres el Mesías y el Hijo de Dios, pero no estarás equivocado. Y por eso le dice, si eres el Hijo de Dios. Esa tentación sigue hasta la cruz. Por eso se equivocó mucho el que hizo la película La Última Tentación. Y no lo digo por la dimensión amorosa que ahí se intenta plasmar entre María Magdalena y Jesús. Porque cuando la palabra de Dios dice, como se oró hoy, que el Señor fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, también hay que pensar que Él como hombre era un hombre que podía haber amado a una mujer. Y no es nada de extrañar que las mujeres que le conocieron pues estuviesen creyendo en Él como Mesías y además teniendo sentimientos que Él podía despertar. De hecho, alguna le pasó. Y eso yo creo que está bastante claro en la escritura y que el Señor intenta separar las cosas. Pero no es eso. La tentación de la cruz es la misma. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Si hasta la misma cruz se lleva el problema fundamental de la conciencia mesiánica de Cristo. Esa es la última tentación. Es la primera y la última, son exactamente las mismas. En la primera no conocía a María Magdalena, ni a ninguna mujer que supiésemos que tenía una relación más estrecha con él, como Marta, como María, como otras. En la última sí ya las conocía, pero la tentación es la misma. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No solo de pan vivirá el hombre, contesta el Señor. Pero en esa contestación hay dos lecturas. Una, que no solo de pan vivirá el hombre, que la realización exclusivamente del bienestar material del mundo no conducirá a la realización de los seres humanos, que probablemente va a haber un momento en el devenir histórico de que alguien va a resolver los problemas materiales de este mundo y entonces la gente no va a ser feliz, y como dice Amós, buscarán la palabra de Dios y no la hallarán, y desmayarán de sed pero no de pan ni de agua, sino de palabra de Dios, y no la hallará. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, esa es una lectura, pero la otra es que el Señor está diciendo que el hombre también vive de pan. No solo de pan, pero de pan también, ¿no? Y bueno, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí viene lo importante. Buscad primeramente el reino. Lo de Dios no es original, se entiende por el contexto, pero no es original. Buscad primeramente el reino, es obvio que es el de Dios, y su justicia, y la justicia de ese reino, y todas estas cosas que necesitáis, la comida, el vestido, etcétera, os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Y ahora voy a leer más este texto como sería su lectura más literal. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana se preocupará de sí mismo. Traerá su propio afán, se preocupará de sí mismo. Basta a cada día su propio mal. Literalmente, suficiente para el día el mal de él, el mal de cada día. Y quien dice, no, yo vivo al día. Entonces podría parecer que la persona que dice yo vivo al día estaría adaptándose a estos textos. No, su filosofía es todo lo contrario. Aquí no, la palabra de Dios no nos dice que no tenemos que preocuparnos de cómo alimentar a nuestros hijos o de cómo vestirlos. Hay que entender el sentido. Es decir, la preocupación no puede llegar al nivel de ansiedad, de desestructurarnos, de angustiarnos, de deprimirnos. Es decir, tiene que manifestarse la confianza y la fe, no como una fe pequeña, sino como una fe amplia. Pero voy a decir una cosa que nadie tiene por qué estar de acuerdo con ella, pero que es mi pensamiento, que además está escrito y publicado y dicho muchas veces, y naturalmente hay quien está de acuerdo y quien está en desacuerdo, y lo comprendo. Lucas y Mateo, en Lucas tenemos exactamente lo mismo. Hay otros pasajes en referencia a lo mismo que tienen otra riqueza, donde de la alimentación se emplea un término griego que significa el trofismo. El trofismo es como las células de todo nuestro cuerpo tienen que alimentarse, pero eso es lógico que en un médico, a la hora de hablar de las necesidades biológicas, emplease un término muy técnico y muy adelantado para aquel tiempo, pero que ya estaba en el lenguaje de los griegos, pero no descrito de esa manera. Es decir, los griegos no conocían el funcionamiento del metabolismo humano como nosotros hoy, pero sin embargo él introduce ahí un término que es como si lo conocieran, ¿no? Entonces tiene otras riquezas, pero no vamos a esto. Vamos a que, sí, fijándonos en el mismo pasaje paralelo de Lucas y leyéndolo en nuestra casa, que Lucas es quizá uno de los autores del Nuevo Testamento que mejor refleja lo que fue la comunidad cristiana en sus comienzos. ¿Y por qué digo esto? No solo por el evangelio que escribió. Si hay un evangelio que tuviésemos que llamar de dimensión comunitaria en la Biblia, aparte de dimensión histórica, es el de Lucas. El evangelio de Juan tiene otro enfoque, el evangelio de Marcos tiene otro enfoque, y aún el evangelio de Mateo tiene otro enfoque. El de Lucas es el evangelio más comunitario. Pero es que él escribió lo que nosotros tenemos como evangelio de Lucas y como Hechos de los Apóstoles, pero para él era el primer tratado y el segundo tratado, que no tenían esos títulos que después nosotros les hemos dado, que son adecuados, está bien. Entonces Lucas es el que nos habla y nos cuenta cómo se formó la iglesia, la primera iglesia en Jerusalén, y cómo vivió. Y desde esa experiencia Lucas habla a aquellas personas que aceptan los principios del reino de Dios y que se acercan a esos principios y que aceptan el evangelio, y que su salvación por la fe y por la gracia de Dios que los convierte en miembros del cuerpo de Cristo. La comunidad que Lucas contempla es la comunidad de bienes de la Iglesia de Jerusalén. Y es que desde el punto de vista cristiano, haber vivido con Jesús durante 3 años y medio, haber compartido sus enseñanzas, sentir en el corazón el sermón de la montaña y plantearse que las iglesias podrían vivir de una manera que no fuese comunitaria, desde aquel momento era bastante difícil. Y la experiencia que él tiene reciente y clara es que la gente vive, los que forman parte de la iglesia, del nuevo pueblo de Dios, del nuevo Israel de Dios, como se dice en Gálatas, son personas que comparten. Que comparten porque todos tienen la misma parte, o por así decir, la misma porción en aquello que tienen en común, que es Cristo, ¿no? Y que es Dios. Y por eso, cuando se convierte la gente, espontáneamente, cada uno aporta lo que tiene. Que no podemos entender que dejaron de trabajar, sino que cada uno aporta lo que tiene. Y que miles de personas vivieron de manera comunitaria, porque ese era el espíritu que el Señor Jesucristo dejó. Entonces, nosotros hoy no tenemos autoridad moral para decirles a personas que vienen a nuestras reuniones y que escuchan el Evangelio si tienen hambre, si no tienen vestido, si están descalzos, si están desnudos, o si tienen otras necesidades materiales. No podemos decirles con autoridad moral que confíen, como se les dice desde tantos púlpitos, en esto que hemos leído en Mateo. No podemos decirles con autoridad moral eso, porque nosotros no vivimos conforme a los deseos y a los principios de ese reino de Dios. Eso lo podía predicar el día de Pentecostés Pedro, no habló de eso exactamente, lo podían predicar ellos durante mucho tiempo. Lo pudo predicar Pablo en Acaya, en Macedonia, en otros sitios, ¿no? Bastantes años después. Es decir, cuando la iglesia tiene ese sentido comunitario, se le puede decir a una persona que cuando realmente conoce al Señor como su Salvador y se integra como miembro del cuerpo de Cristo, debe de tener fe en que tendrá comida y en que tendrá vestidos. Al menos tendrá la comida que tengan sus hermanas y sus hermanos, y los vestidos que tengan sus hermanas y sus hermanos, y los bienes que tengan sus hermanas y sus hermanos. Y así es, ya lo dije, es una interpretación mía, muy particular, que nadie tiene que saber. Pero cuando yo digo, o sea, es decir, cuando la palabra de Dios, mejor dicho, me dice a mí: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura, yo veo esa lectura en una iglesia viviendo de manera comunitaria, donde eso se cumplió durante algunas décadas en muchas iglesias. Era una realidad que un pobre se convertía al Evangelio, y si no tenía nada, automáticamente tenía lo que tenían sus hermanos. Pero hoy no. Pues las personas vienen, nos escuchan, reciben el Evangelio, compartimos cosas con ellas, pero generalmente compartimos con ellas algunas facetas morales, compartimos con ellas lo que nosotros llamamos cosas espirituales, compartimos todo aquello que no nos afecta mucho personalmente, ¿no? Pero realmente compartir de verdad, esto no solemos hacerlo, y por lo tanto tenemos poca credibilidad moral para decirle: te conviertes al Señor y se te van todos los problemas. Pero si es que los problemas de los que se les convertían al Señor, de carácter social, de carácter material, de carácter moral, de muchos caracteres, se les solucionaban a la gente en la primera iglesia y en otras iglesias que se formaron en el mundo. En el siglo XVI volvieron a repetirse experiencias de este tipo, ¿no? El Estado de Israel se formó a partir de 1948 sobre la base de la vida comunitaria, de tener todo en común, ¿no? Y eso son realidades, y cada vez que un pueblo se ha tomado eso en serio, no ha fracasado, ha ido adelante, ¿no? Lo que pasa es que el Estado de Israel ya va olvidándose de aquellos principios sobre los que se formó y va adquiriendo otras direcciones que no son lo que Dios intentó enseñarle durante 40 años en el desierto, porque los principios sobre los que se formó fue lo que Dios intentó enseñarle durante 40 años en el desierto, que todos tenían que hacer lo que cualquiera tuviese que hacer, y que eran un pueblo que tenía que funcionar como un solo hombre, como funcionaron cuando volvieron del exilio, ¿no? Y mientras que funcionaron como un solo hombre, la obra de Dios iba adelante. Cuando cada uno se fue a sus propias casas, a sus propias cosas, la obra de Dios se paralizó. Aquello ya no funcionaba igual. Bueno, pues la preocupación sobre las necesidades básicas es algo de lo que tenemos aquí también se desprende de esto que tenemos en Filipenses 4, y nos queda hablar de preocupaciones en otras dimensiones que hablaremos a partir del próximo lunes. Hoy ya me he pasado demasiado, tenemos que haber terminado primero. Ahora vamos a terminar con una oración, porque hoy no podemos tener coloquio porque los miembros de la junta directiva de la asociación tenemos que reunirnos ahora a continuación. Así que yo pediría a una hermana, a un hermano, que tenga una oración para despedirnos, y que hoy no podremos